Muy bien, vamos a leer Filipenses capítulo 1, del versículo 3 al versículo 18. Y después oramos y luego vamos observando lo que Dios quiere hablarnos a través de esta porción. Dice en el verso 3: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, Señor. Queremos poner este tiempo en tus manos, rogarte que tú, Señor, nos guíes, Señor, que tú nos hables, que tú transformes nuestras vidas. Señor, que tú nos muestres aquello que necesitamos cambiar, Señor, que nos muestres aquellas decisiones que tenemos que tomar y nos des la fortaleza para tomar esas decisiones, Señor, y que hagas tu obra en cada uno de nosotros por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Leímos lo que se le conoce como la salutación. Pablo generalmente comienza saludando y generalmente en sus cartas comienza diciendo que está orando por aquellos a los que les escribe, incluso presentando, diciendo las peticiones, lo que está pidiendo por esa iglesia. Pero nos extendimos a algo que Pablo quiere que sepan, ¿no? Algo que está sucediendo y que trae claridad a los filipenses acerca de la situación que está viviendo Pablo. Es muy evidente, en varias ocasiones se utilizó la frase mis prisiones, mis prisiones, mis prisiones. Pablo está en la cárcel en Roma, pero tiene tiempo para orar, tiene tiempo para agradecer, tiene tiempo para pedir y tiene tiempo para predicar a Cristo. Es increíble, ¿no?, lo que está sucediendo en Pablo. Vamos a ver tres partes en este mensaje el día de hoy. Cómo hay comunión en el Evangelio con la cual participan tanto Pablo como los filipenses. Hay una confirmación del Evangelio y por último hay progreso del Evangelio en esta sección de este libro. Pero comencemos por la primera parte. Lo primero que hace Pablo es decirle a los filipenses: siempre que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a Dios. ¡Qué maravilla!, ¿no? Le da gracias a Dios siempre que se acuerda de los filipenses. Pregunta: cuando alguien se acuerda de ti, ¿da gracias? ¿O qué es lo que dice cuando se acuerda de ti? Es interesante, pero la iglesia de Filipos era un gozo para Pablo. Y cada vez que se acordaba de ellos, lo que brotaba de él era gratitud. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por los filipenses. Gracias por lo que tú estás haciendo en ellos. Pablo sabía que lo que Dios había comenzado en sus vidas lo iba a continuar y por eso está agradecido. Está agradecido porque sabe que Dios comenzó una obra en ellos y la va a llevar a término. Lo dice ahí en el versículo 6, ¿no? Pero su gratitud brota del hecho en que hay una comunión entre Pablo y los filipenses. Y la comunión, como dice Juan en Primera de Juan. Mira, acompáñame a Primera de Juan. En Primera de Juan, el discípulo amado de Jesús, comienza escribiendo en esta carta, en la primera carta de Juan o la primera epístola de Juan, hablando acerca de Jesús, lo que era desde el principio. Él lo escuchó, él lo oyó, incluso lo palpó con sus manos. Y de repente dice en el verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan está diciendo, nosotros lo que les anunciamos acerca de Jesús, de quién es Jesús, tiene la intención de que ustedes puedan formar parte de esta comunión que tenemos. Por eso dice ahí, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Pero luego aclara Juan diciendo, pero esta comunión en realidad es con el Señor Jesús, ¿no? Entonces es evidente, recordamos la historia de la semana pasada, cuando Pablo llegó a Filipos y lo que le sucedió estando en Filipos, fue a dar a la cárcel, fue azotado, fue golpeado, fue puesto en el calabozo más hondo. Pero estando en esa situación, Dios abrió las puertas, ¿verdad? No solamente de la cárcel cuando ellos cantaban, sino las puertas del corazón del carcelero para que entrara el Evangelio a su vida. Y no solamente a su vida, sino a la vida de su familia. Porque los llevó a su casa y los sentó a la mesa, ¿no? Y compartió Pablo el Evangelio y recibieron a Cristo y se llenaron de gozo. En ese momento comenzó la comunión que tienen en Cristo. ¿Será? No. La comunión comenzó mucho tiempo antes. ¿Por qué? Bueno, en Efesios nos dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. La comunión que Pablo tenía con los filipenses, así como la comunión que tenemos entre nosotros como hermanos, comenzó desde antes de la fundación del mundo, en el momento en que Cristo, en el momento en que Dios nos escogió para Él mismo. Y esta comunión que tienen se va a extender mucho más allá. Es una comunión que se extiende incluso más allá de la muerte. ¿Por qué? Porque siendo receptores de la promesa de Dios, de la vida eterna junto a Él, eso quiere decir que nos vamos a ver por la eternidad. Voltea a tu alrededor, grábate el rostro de esa persona que está a tu alrededor, porque, bueno, no necesitas grabarlo, lo vas a ver por siempre, para la eternidad, ¿no? Entonces, pero y es la comunión que tenemos en el Señor, ¿no? Siempre me hace recordar cómo Jesús dijo que debemos de orar, diciendo, Padre nuestro. Nuestra comunión es porque tenemos un mismo Padre, ¿verdad? Y todos somos sus hijos, aquellos que hemos creído en el Señor Jesús. El anuncio que Juan está diciendo, esto les anunciamos acerca de Jesús. Los que hemos creído ese anuncio, tenemos esta comunión, nos hemos sido hechos hijos de Dios y por lo tanto somos hermanos, hermanos, tenemos hermanos, hermanas, tenemos una familia en Dios, tenemos comunión en Dios. Es increíble, ¿no? Y esa comunión, habiendo comenzado desde antes de la fundación del mundo, extendiéndose hacia la eternidad, en esta tierra comenzó en la casa del carcelero, ¿no? Comenzó en esa mesa, comenzó cuando Pablo les habló el Evangelio. Pero me encanta porque dice esto, doy gracias a Dios, siempre en todas mis oraciones, ruego con gozo, dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Me encanta eso, porque desde el primer día, no nos remite a ese momento en la cárcel, sino nos remite al momento en el que Lidia, ¿te acuerdas? Dios abrió sus oídos para escuchar a Pablo, entregó su vida a Cristo, Lidia, y Lidia le dijo, no se vayan. ¿Dónde los invitó a quedarse? Quédense en mi casa, ¿no? Quédense en mi casa. Si consideran que es digno para ustedes quedarse en mi casa, quédense en mi casa. Y Lidia comenzó a participar del Evangelio con Pablo y con Silas y con Timoteo y con Lucas que llegaron ahí a Filipos desde el primer día. Y todavía hasta este momento siguen teniendo comunión en el Evangelio. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, no solamente tenían comunión siendo comunión con Cristo, sino su comunión era en el Evangelio. Estaban tanto Pablo como los filipenses dispuestos a invertir en que otras personas pudieran conocerle al Señor y pudieran vivir lo que ellos estaban viviendo, ¿no? Entonces conocemos mira lo que dice en Filipenses capítulo 4, por ahí, en el versículo 14, mira, Filipenses capítulo 4, versículo 14, Pablo, una vez más, hablando a la iglesia, le dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Aún en Tesalónica, dice, me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Entonces Pablo está reconociendo que la comunión que habían tenido, que la comunión que era con Cristo, se había extendido a una comunión en el Evangelio, y ellos participaban con Pablo en la expansión del Evangelio. Entonces Filipos era una iglesia que daba. En 2 Corintios también se habla de cómo los de Macedonia, y hablando específicamente de los de Filipos, habían participado con ellos. Incluso dice de su pobreza. Dieron mucho más. Entonces la iglesia de Filipos entendía que la comunión, siendo con Cristo, era una comunión que les demandaba participar juntos en la expansión del Evangelio. En la expansión del Evangelio. Y Pablo está agradecido con Dios en eso, ¿no? Qué maravilla. O sea, hace unos momentos, antes de comenzar la reunión, todos juntos oramos por Ecatepec. Y prácticamente estamos todos en esto. ¿Se entiende? O sea, ya tú estás participando, si oraste en este hace unos minutos, por lo que Dios quiere hacer en Ecatepec, ¿no? Pero ¿qué tanto podemos participar cada uno de nosotros? Qué hermoso es no solamente tener esta comunión que es eterna entre nosotros, sino que nuestra comunión en el Evangelio nos haga juntos ir y predicar el Evangelio, ¿no? Entonces ha sido hermoso estar yendo a Ecatepec, ¿no? Porque en verdad sentimos que vamos todos juntos, ¿no? Porque en realidad estamos yendo todos juntos para participar del Evangelio, para predicar el Evangelio. Y Pablo estaba así, contento de lo que Dios estaba haciendo en los filipenses y contento de que había esa comunión en el Evangelio juntos. Y dice en el verso 7, y expresa su gran amor por los filipenses, dice: me es justo sentir esto, por cuanto os tengo en el corazón, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. ¿Te das cuenta? Pablo está diciendo: aquí están conmigo ustedes. O sea, entonces ustedes, de hecho, al final de ese versículo dice: todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Todos ustedes están participando conmigo aquí, los tengo no solamente en el corazón, los tengo en mis prisiones. Aquí están conmigo, en la defensa y confirmación, dice, del Evangelio. No solamente la comunión en el Evangelio, sino la defensa y confirmación del Evangelio, ¿no? Entonces, del versículo 8 al versículo 11, continúa, o más bien, presenta otra petición que hace Pablo por los filipenses. En el verso 8 dice: Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, ¿no? Y ya les dijo, los tengo en el corazón. Ahora dice, es un amor entrañable, ¿no? Y entrañable de repente suena a como tierno, ¿no? Pero ¿qué son las entrañas? Pues los intestinos, ¿no? El hígado, ¿no? Y el vaso y el páncreas y todo lo que implican las entrañas. Entonces Pablo está expresando y diciendo: les amo no solamente con el corazón, les amo entrañablemente, con el amor de Cristo, En realidad les amo y Dios me es testigo que les amo de esta manera, ¿no? Y entonces dice, y pido esto en oración, dice que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. No es que no hubiera amor, había amor, pero Pablo quería que ese amor abundara aún más y más. Pero me llama la atención esto. Hace unos momentos orábamos, Señor, enséñanos a amar. Queremos amar como tú amas. Y la petición de Pablo va en ese sentido, que el amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. La palabra ciencia es la palabra conocimiento. Y la palabra conocimiento en este versículo es la palabra discernimiento, ¿no? Y es interesante porque Pablo está diciendo, necesitas de conocimiento y discernimiento para amar, ¿no? Para amar. Y sí, a veces amamos como Dios nos dio a entender. Bueno, es una expresión, ¿no? No amamos como Dios nos enseña en su palabra, sino amamos como a nosotros nos place. Y podríamos ver en nuestro pasado a muchos de nosotros cómo amábamos, digo entre comillas, antes de conocer a Dios. Porque digo entre comillas porque Juan también nos dice que el que ama es aquel que ha nacido de Dios y conoce a Dios porque Dios es amor. El que no ama, dice, no ha conocido a Dios. Y me está hablando de este amor, ¿no? De este amor en ciencia y en todo conocimiento. Porque antes de Cristo, sin haber nacido de Dios, no amábamos. O bueno, déjame decirlo, como muchas veces lo digo, de repente platicando con algunas parejas, ¿no? Y en consejería a veces llegan parejas que están en pecado, ¿no? Y estando en pecado dicen, no, es que yo sí lo amo, ¿no? Y es que yo sí la amo, ¿no? Y a veces tenemos que preguntar, ¿y con qué amor? O sea, ¿con el amor de Cristo? Porque si estás en pecado no es el amor de Cristo, porque el amor no incita al pecado, no hace nada indebido. Y en ocasiones, en ese tipo de consejerías, terminan esa pareja conociendo a Cristo por primera vez. Y entonces aprenden a amar como Cristo ama. Y Pablo está pidiendo eso. ¿Sabes? Necesitamos amor en ciencia y en todo conocimiento. Necesitamos pedirle al Señor esto. Necesitamos presentar esta petición a nosotros. Hace tiempo lo comparábamos con el amor que le tenemos a nuestros hijos, ¿no? Necesitamos amor en ciencia y en todo conocimiento para amar a nuestros hijos correctamente. Porque a veces pensamos que darles todo es amarlos. Es que yo crecí con muchas carencias y ahora que tengo, les quiero dar todo lo que yo no tuve. Pero darles todo no es amarlos. Darles lo que necesitan, eso sí es amarlos. Y en ocasiones, muchos de nosotros sabemos, aquellos que tenemos hijos, lo que necesitan mis hijas es corrección y disciplina. Y eso es amor. Necesitamos amor, amar en ciencia y en todo conocimiento. A mí me llama mucho la atención que Pablo le pide a los esposos a amar a sus esposas, ¿no? Dice, como Cristo les amó. ¿Y cómo puedo aprender cómo Cristo me amó? A través de la palabra de Dios. Y veces mi amor para con mi esposa no es en ciencia y en todo conocimiento. Necesito conocer a Dios, conocer al Señor a través de su palabra para poder amarle como Él me ama, porque en su palabra voy a encontrar cómo Él me ama. Entonces Pablo le pide esto a los filipenses, dice, para que aprobéis lo mejor. Me encanta esto. No para que aprueben lo bueno, sino aprueben lo mejor. ¿Sabías que hay una distinción entre lo bueno y lo mejor? Hay muchas cosas en nuestra vida que son buenas, pero hay muchas cosas que son mejores que solamente las buenas, ¿no? Dice, para que apruebes lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Me encanta el verso 11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Lo que pretende Pablo al orar por ellos, que su amor abunde aún más y más, que abunde en ciencia y en todo conocimiento, que aprueben lo mejor, es que sean llenos de frutos de justicia, que sus obras sean obras de justicia, que haya fruto en sus vidas y que cuando las demás personas vean ese fruto en sus vidas, entonces sea para gloria y alabanza de Dios. Entonces estamos con Pablo hablando a los filipenses en esta primera parte que es la salutación y la oración que Pablo hace por ellos. Pero ya aprendimos que Pablo está agradecido por la comunión en el Evangelio, porque están ambos participando en la expansión del Evangelio. Ya vimos que Pablo no solamente tiene a los filipenses en el corazón, sino en sus prisiones, de tal manera que ellos han sido participantes de esta gracia y participantes en la defensa y confirmación del Evangelio. Pero se enteraron que Pablo está en la cárcel, ¿no? Y veces pensamos que una prueba como esa es un obstáculo para la presentación del Evangelio. Pero para Pablo no es eso. Por eso llegamos a esta sección viendo cómo Pablo les dice: quiero que sepan, hermanos, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, ¿no? Entonces ellos escucharon las cosas que le habían sucedido a Pablo, ¿no? Y no era extraño para ellos. Lo habían conocido ¿en dónde a Pablo? En una cárcel, ¿no? Pero las cosas que le habían pasado a Pablo, ¿no? Donde Pablo estaba prisionero, y como lo dice en esta sección, es en el pretorio, es en Roma, ¿no? Está esperando juicio en Roma y es ahí donde está encarcelado. Y esa escena la encontramos en el libro de los Hechos, en el último capítulo del libro de los Hechos, es cuando Pablo llega a Roma y tiene un arresto domiciliario y tenía a un soldado romano junto a él cuidándole 24 horas al día, no el mismo, sino que hacían rondines, ¿no? Diferentes horarios para cada uno de los guardias que cuidaban a Pablo y lo tenían a un lado. Pero tenía la oportunidad de recibir personas de afuera que lo visitaban, ¿no? Y entre esas personas que lo visitaban, ¿no? Los filipenses se enteran, está en la cárcel, ¿no? Y Pablo tiene que hacerles saber algo. Las cosas que me han sucedido han redundado, dice, han contribuido. Eso es lo que significa la palabra redundar, contribuir para el progreso del Evangelio. Quiero que sepan esto, de estar en la prisión, esto que me ha sucedido, no es un obstáculo, sino al contrario, ha contribuido en el progreso del Evangelio, ¿no? Entonces, antes de avanzar un poco, lo que había pasado en el último libro de los Hechos, en los últimos capítulos del libro de los Hechos, Pablo llegó a Jerusalén con una ofrenda. Y llegó a adorar dentro del templo. Y cuando estaba en ese tiempo, en ese momento, entrando al templo, le acusaron de meter a gentiles dentro del atrio donde gentiles no podían entrar. Y entonces se hace una revuelta. Y entonces toman a Pablo, ¿no? Y lo rescatan la guardia romana del lugar donde está. Y hay un momento maravilloso donde Pablo se voltea a la gente y empieza a hablarles del Evangelio y de lo que ha sucedido y presenta su testimonio. Y a partir de ahí empieza a presentar su testimonio en diferentes lugares. Estando encarcelado en Jerusalén, iba a ser trasladado a otra prisión, pero se enteran de que en ese traslado unos prometieron quitarle la vida a Pablo. Y entonces es sacado de noche, cuando de noche, y es llevado a otra prisión, ¿no? En Cesarea de Filipos. Es muy interesante, en el viaje a Israel de hace un año atrás, estuvimos en ese lugar, en Cesarea de Filipo. Y hay una inscripción en el lugar que habla de Poncio Pilato. Ese lugar era un lugar donde encarcelaban personas, ¿no? Y Pablo estuvo en este lugar. Y en ese lugar pudo presentar su defensa frente a las autoridades de Roma en ese lugar. Y presentaba su defensa predicando el Evangelio y presentando su testimonio. Pero él pidió ser enjuiciado en Roma. Dios le había mostrado una y otra vez que él iba a llegar a Roma, pero no le dijo cómo. Viaje todo pagado, ¿no? Encarcelado, ¿no? Encadenado y llevado hasta Roma. Pero la descripción en los últimos capítulos de los Hechos es maravillosa. No nos da tiempo para leerla, pero por favor léelo en casa y ten un diccionario al lado, ¿no? porque muchos de los términos son marítimos y dices, ¿y qué es eso? Y pero es marítimo, ¿por qué? Porque comienza una travesía en barco, en varios barcos, de puerto en puerto para llegar hasta Roma. Se levanta una gran tempestad y frente a una isla, la isla de Malta, el barco naufragan, ¿no? El barco se rompe en pedazos después de ellos hacer intentos de poder llevarlo ahí están los términos marítimos, ni sé cuáles son los términos marítimos, pero para poder bajar del barco, no podían bajar, ¿no? Y entonces naufragan, pero nadie muere, ¿no? Y todos llegan a la isla de Malta. Y cuando Pablo llega a la isla de Malta, entonces empiezan a hacer una fogata porque estaba cayendo una gran lluvia. Y mientras él recogía leña, una serpiente le muerde la mano, ¿no? Y los que están viendo la escena dicen, este es un hombre homicida. O sea, no se murió en el barco que acaba de hundirse enfrente de nosotros y ahora lo muerde una serpiente, va a caer muerto. Y todos estaban esperando a que le diera el patatús a Pablo y no le pasa nada, ¿no? Y entonces se sorprenden. Y es en esa isla donde Pablo es usado por Dios para sanar enfermos en ese lugar. Entonces, la llegada a Roma fue muy accidentada, ¿no? Y no solamente es la descripción al final del libro de los Hechos. Pablo habla de naufragios, Pablo habla de ser asaltado en los caminos, Pablo habla de estar una noche entera en el mar, ¿no? sin saber dónde estaba, ¿no? Como náufrago en el mar durante toda una noche. Y Pablo dice, bueno, todas esas cosas que me han sucedido. Howard Hendrickson dice, ¿no? Lo que Satanás pretendía convertirlo en un obstáculo, ¿no? Dios lo transformó en un escalón para poder avanzar y seguir predicando el Evangelio. Entonces Pablo les tiene que hacer saber, sí estoy en la prisión, pero todo lo que ha pasado ha redundado, ha contribuido en el progreso del Evangelio. Y me encantan los siguientes versículos, ¿no? Porque dice, todos saben que es por Cristo que estoy aquí. Todos se han dado cuenta, ¿no? En el pretorio, todo el pretorio y a todos los demás se le ha hecho evidente que si estoy encarcelado es porque estoy encarcelado en Cristo, ¿no? Entonces lo que hacía Pablo estando ahí era predicar el Evangelio constantemente, constantemente. O sea, ya nos dimos cuenta al principio de la sección del día de hoy que ruega con gozo, ¿no? Por los filipenses. Es un hombre que estando en la cárcel está lleno de gozo. ¿Te acuerdas en la cárcel en Filipos? También estaba lleno de gozo, cantando y alabando a Dios. Acá igual está lleno de gozo, ¿no? Entonces es un hombre que estando en la cárcel está predicando. Y me encanta el verso 14, dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Este versículo es así como, ¿qué? O sea, van a visitarlo hermanos y cobran ánimo con las prisiones de Pablo. Dices, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo cobran ánimo sabiendo que Pablo está en la cárcel? Y yo siempre me imagino esta escena. No está descrito aquí, pero me lo imagino así. Pablo tiene un guardia cada 8 horas, ¿no? Le cambian el guardia, ¿no? Y lo tiene encadenado, ¿no? Ay, mira, hablemos. ¿Y qué iba a hablar Pablo? De Cristo. Y entonces tiene a un hombre ahí, un cautivo, ¿no? Porque no se puede ir, tiene que cuidarlo. Y aun cuando él le diga, ya no me hables de eso, ¿qué iba a hablar más Pablo? ¿No? Ok, no me quieres hablar, voy a orar. ¿No? O sea, y está compartiendo el Evangelio con esta persona, ¿no? ¡Qué maravilla! Algo que nos hemos topado en la escuela de barbería donde vamos en Ecatepec es que llegan clientes, ¿no? Y llegan clientes y los atienden mientras nosotros estamos enseñando. Público cautivo. No se puede ir, ahí está. Y mientras le están haciendo todo, él está escuchando, ¿no? Me contaron una vez, una de las ocasiones que no pude ir, que uno de los clientes, ¿no? Isaac estaba enseñando y estaba haciendo preguntas, ¿no? Para que contestaran. Y uno de los clientes empezó a contestar las preguntas. Imagínate, ¿no? O sea, fue por un corte de pelo, ¿no? Pero ahí está. y está escuchando el evangelio. Incluso hasta están cortándole, está tan interesado el que le está cortando que lo deja de cortar y está así. Y el otro ahí está, ¿no? Y así Pablo tenía a un guardia cautivo a su lado, encadenado a él, y le compartía el evangelio. Y a las 8 horas le traían otro. ¿Qué onda? ¿No? Y a las 8 horas le traían a otro, ¿no? Y luego llegaba el turno de la mañana y llegaba aquel que le había compartido, ¿no? Y me lo imagino así, compartiendo el evangelio, y la gente y los guardias conociendo a Cristo, entregando sus vidas a Cristo, ¿no? Y entonces se van, porque se van a sus casas esos hombres, y van y comparten lo que Pablo les compartió a sus familias. Entonces me lo imagino claramente regresando. ¡Hey, Alejandro! ¿No? ¿Cómo te fue con tu familia? No sabes, Pablo, ya le compartí el evangelio a mi familia y creyeron en el Señor Jesús. Los voy a traer porque quiero que lo conozcas, ¿no? Y luego llega otro, ¿no? Y cuando cambio de guardia, ¿qué onda? ¿No? Uno nuevo, ¿no? Entonces los hermanos que iban a animar a Pablo porque estaba en la cárcel, ¿te lo imaginas? ¿No? Llega, ¿no? Y ay, Pablo, estás en la cárcel. No, espérame. Tienes que escuchar este testimonio, ¿no? Y le dice, Alejandro, cuenta tu testimonio, ¿no? Y ahí está contando, en los hermanos que iban a animar a Pablo, ¿no? Se encuentran que Pablo está lleno de gozo y está haciendo evidente que sus prisiones son en Cristo. Que si es preso de alguien, no es preso de Roma, es preso de Cristo. Si es esclavo de alguien, no es esclavo de Roma, es esclavo de Cristo, porque su vida le pertenece. Y entonces los hermanos ahí están, ¿no? Y ya que terminó Alejandro de decir su testimonio, y los otros así de, ay, bueno, Pablo, qué padre, qué increíble testimonio, hermano. Sí. Oye, pero ¿cómo estás? No. Tú cuéntale ahora tu testimonio a él, ¿no? Y ahí están los hermanos que salen de la cárcel dándose cuenta. El evangelio no se detiene. Al contrario, todo lo que le ha sucedido a Pablo ha contribuido en el progreso del evangelio, y otros están conociendo a Cristo. ¿Y quién no, si encuentra un hombre así, va a salir de ahí con denuedo, con mucho más atrevimiento para hablar la palabra sin temor? ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? Es increíble. En el verso 15 empieza a decir: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio, ¿no? Entonces había algunos que dicen: ah, Pablo está en la cárcel, qué bueno, vamos a ganar más almas nosotros, ¿no? Y pensaban así. Pero me encanta cómo Pablo, ¿no?, ve a algunos predicando, anunciando a Cristo con una intención así, por contención, pensando añadir aflicción a sus prisiones, por envidia y contienda, y luego ve a otros, ¿no?, haciéndolo por amor, ¿no?, sabiendo que Pablo está ahí para defensa del evangelio, ¿no? Y me encanta el verso 18 que dice: ¿y qué pasa? Pues no obstante, por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado. Entonces pretendes añadir aflicción a mis prisiones, pero no, estoy haciendo que todos hablen de Cristo y listo. Y él dice: me gozo y me gozaré aún. Qué buenas noticias están escuchando los filipenses en este escrito de Pablo. Nada ha detenido el evangelio, ¿no? Tenemos comunión en el evangelio y ustedes han participado conmigo desde el primer día y me han llevado para mis necesidades cuando he estado incluso en Tesalónica, y el evangelio sigue siendo predicado. Me gozo orando por ustedes y me gozo aún incluso cuando otros predican a Cristo por motivos equivocados. Me gozo, pero quiero que sepan, los que me visitan salen de aquí animados y atreviéndose a hablar la palabra, anunciar a Cristo sin temor, predicando el evangelio. Nada detiene el evangelio. Este es un hombre que continuaremos conociéndolo la próxima semana en el resto de este capítulo. Pero es un hombre que tiene un solo sentir, una sola misión, una sola cosa: es Cristo. Su vida es Cristo. Estamos a unos momentos en que él va a decir: para mí el vivir es Cristo, todo es Cristo. Esté donde esté, se trata de Cristo. Esté en la situación que esté, se trata de Cristo. Se trata de Él. ¿no? Anunciar su palabra, anunciar su evangelio. Entonces es un buen momento para preguntarme, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo con el evangelio? ¿Qué estoy haciendo yo con el evangelio? Si lo que estoy viviendo y la aflicción que estoy viviendo el día de hoy me ha desenfocado de lo que realmente debería estar enfocado. Algunos, Warren Grisby dice, este capítulo se trata de un sentir, y es el sentir, es un solo sentir. ¿Cuál es el sentir? Dios es primero, en primer lugar. Y eso es lo que estamos viendo en Pablo. Para Pablo era Cristo, y aún en la cárcel era Cristo, y aún todo lo que sucedió era Cristo. Estamos viendo un hombre que su prioridad está en el lugar adecuado para él, el vivir es Cristo, y lo estamos viendo, ¿no? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros. ¿Es mi prioridad Cristo? ¿O las cosas que me han sucedido han obstaculizado el hecho de que yo pueda compartir de Cristo? ¿O he podido ver cómo Dios transforma esos obstáculos en escalones para seguir avanzando en el progreso del Evangelio? ¿Estoy teniendo comunión en el Evangelio con mi iglesia? ¿Estoy participando? ¿Estoy orando con ellos por las obras que Dios está haciendo y lo que Dios está, las puertas que Él está abriendo? Es increíble. Comunión en el Evangelio, defensa y confirmación del Evangelio, progreso del Evangelio. Que nada detenga de que el Evangelio sea proclamado a través de nuestras vidas y a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces empieza a encontrar público cautivo, ¿no? A lo mejor los tienes ahí sentados a tu lado todo el tiempo y comienza a hablarles de Cristo. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta oportunidad que nos has dado de meditar en ella, Señor. Y Señor, eres el dueño de Pablo, Señor. Y estamos viendo eso en esta porción. Pablo te tenía en ese momento como lo más importante y la prioridad. Y perdónanos, Señor, si no ha sido así con nosotros, Señor. Y queremos, Señor, participar de la gracia, Señor, de la comunión en el Evangelio, del progreso del Evangelio. Señor, perdónanos si nuestras circunstancias nos han movido de tal manera que hemos dejado de hablar de ti, Señor. Nada más nos la pasamos hablando de lo que nos pasa, de lo que nos está sucediendo, del dolor que sentimos o de las tribulaciones en las que estamos, en vez de hablar de ti, Señor. Señor, danos un corazón como el corazón de Pablo, Señor. Un corazón lleno de gozo, un corazón agradecido. Y permítenos ver, Señor, que en nuestra vida progrese el Evangelio y que a través de nuestra vida progrese el Evangelio. Señor, que tu Evangelio una vez más nos cautive el día de hoy, Señor, y te tengamos a ti en primer lugar. Pero también, Señor, ayúdanos a transmitir, Señor, y a anunciar las buenas nuevas que encontramos en ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Sigue haciendo tu obra, Señor, entre nosotros, Señor. Y sé glorificado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.